Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Isoflex es más que colágeno, Isoflex es la evolución del colágeno. Encuéntralos en farmacias NOP y en farmacias del Dr. Sim. Y con ellos estamos haciendo el trasnoche de la radio. La pausa y con las noticias del informador y el regreso, el especial dedicado a Joan Manuel Serrat. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Escucha Biobío y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Biobío La Radio. Cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Biobío, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a las noticias de la hora aquí en El Informador. Partimos contándoles que la amenaza de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas tanto de oficialismo como de la oposición en medio de la controversia por la apodada norma de amarre en la ley de reajuste al sector público. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Por segunda vez en dos meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de funcionarios, tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es 3 meses incluso después que dejen el gobierno.
Boris Barrera dice que la norma que ingresará al Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados, de amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que se han fundado, es un derecho que tiene cualquier trabajador.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
Con un camino cada vez más empinado, el reajuste del sector público permanece entrampado antes de iniciar su tramitación legislativa. La oposición se resiste a aprobar el proyecto mientras los representantes de los trabajadores buscarán reunirse con los partidos políticos la próxima semana para destrabar la discusión. Tenemos los detalles con Vanessa Gajardo.
Los llamados amarres, que desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función pública, siguen pasando la cuenta. Pero a esto se sumó esta semana la polémica por el desfinanciamiento de la ley en más de 1.000 millones de dólares. Consultada por estos últimos cruces, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, dijo que en sus años de dirigente jamás había visto una discusión así, donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó sí que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos. Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición es dura en su postura. El jefe de la bancada de republicanos, Juan Irarrázaval, señaló que se coordinarán con los demás partidos de su sector para rechazar la ley.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
Nuestras primeras conversaciones con otros diputados en el tema del amarre tienen que ser para primero conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala.
Y aunque economistas señalan que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las llamadas normas de amarre, aseguran que esto podría rigidizar el gasto en un contexto de estrechez fiscal.
Vamos a noticias del mundo y a esta hora les contamos que Tailandia y Camboya, atención, acuerdan un cese al fuego en la frontera tras 20 días de hostilidades. Así lo dieron a conocer los jefes de defensa de Tailandia y Camboya, que firmaron durante este día un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, según lo que señala a esta hora Agencia EFE, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados. Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 horas hora local, 5 de la madrugada, tiempo universal, que incluya el fin de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria de unos 820 kilómetros, dice la declaración conjunta difundida en principio por el gobierno camboyano. Ambos ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados. En este sentido, pactaron en al menos abordar a través de mecanismos bilaterales la polémica demarcación en zonas limítrofes, un asunto por el que Camboya ha acudido ante instancias internacionales, lo que ha molestado a Tailandia. Asimismo, los militares acordaron trabajar de forma conjunta para retirar minas antipersona, uno de los principales reclamos de Bangkok, que acusa a Phnom Penh de sembrar nuevos artefactos que han causado heridas, algunas de ellas mortales, a varios soldados en los últimos 2 meses. 4:06 a.m, Santiago presenta a esta hora una temperatura de 15,2 grados con cielo despejado en nuestra capital y una humedad que alcanza al 73%. Revisamos el tiempo en Valdivia, 8 grados la temperatura al momento con niebla matinal y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una.
Bueno, no hacemos otra cosa que pensar en ustedes, en nuestros auditores, ya que lo han pedido también en varias ocasiones. Escuchar y también recorrer la música de Joan Manuel Serrat, porque hoy está de cumpleaños. Nació un 27 de diciembre de 1943 en el barrio de Poble Sec en Barcelona, en el seno de una familia trabajadora. Su padre era anarquista y su madre aragonesa. Esa mezcla de orígenes y miradas marcaría profundamente su obra. Creció en una España de posguerra, dura, silenciosa, donde la cultura era también una forma de resistencia. Desde joven se interesó por la música popular, la poesía y la guitarra. A comienzos de los años 60 se integró al movimiento de la Nova Cançó Catalana, que buscaba recuperar el uso del catalán en la música en plena dictadura franquista. Ahí apareció Serrat como una voz distinta, cercana, clara y cotidiana. No era un cantante de artificio. Serrat cantaba como habla la gente, pero pensaba como poeta. Y es muestra de aquello esta canción. No hago otra cosa que pensar en ti. Joan Manuel Serrat, en el día de su cumpleaños, nuestro invitado en el trasnoche de la radio.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.
En 1968, Joan Manuel Serrat fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción La La La, pero puso una condición: cantarla en catalán. La respuesta del régimen franquista fue negativa. Serrat se negó a ceder y fue retirado del certamen. El gesto tuvo consecuencias: censura, veto en medios oficiales y presión política. Finalmente, la artista que asumió el desafío en ese festival y ganó precisamente ese certamen fue Maciel. Ese mismo año publicó Dedicado a Antonio Machado, poeta, un disco fundamental donde musicalizó versos del poeta español. Fue un acto doble: rescatar la poesía y hablar del país desde la memoria y la ética. Serrat dejó claro algo que mantendría toda su vida: la coherencia no se negocia. La mujer que yo quiero es lo que nos brinda Joan Manuel Serrat. Y le preguntamos a él, ¿cómo es la mujer que él quiere?
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
A partir de los años 70, Joan Manuel Serrat se transforma en una figura continental. Además, decidió cantar también en castellano sin abandonar su idioma natal, que es el catalán. Esa doble vía le permitió llegar a toda Hispanoamérica, donde fue adoptado como una voz propia. Canciones como Mediterráneo, Penélope, Aquellas Pequeñas Cosas, Lucía, Pueblo Blanco y estos locos bajitos que vamos a escuchar dentro de poco se volvieron parte del cancionero popular. Además, durante la dictadura franquista vivió exilio en México, donde siguió cantando y grabando. América Latina lo recibió no solo como un artista, sino como un compañero de ruta en tiempos complejos, donde un artista que viene a compartir preguntas, recuerdos y también verdades incómodas. Y aquí escuchamos a esos locos bajitos en la voz de Joan Manuel Serrat, aquí en el Trasnoche de la Radio.
A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario y a las costumbres, y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Serrat no solo compone canciones, dialoga con la literatura. Su obra está muy vinculada a poetas y a musicalizaciones, algo que lo distingue en la canción popular. Y así llegamos a un disco tótem, Mediterráneo, publicado en 1971. Es uno de los álbumes más influyentes de la música en español y ha sido reconocido como un clásico histórico. Además, fue incorporado al Latin Grammy Hall of Fame, el Salón de la Fama de los Grammy Latinos. Que un álbum de cantautor sea tan citado por críticos y público no es casualidad. Ahí Serrat logra equilibrio perfecto entre melodía, texto y emoción sin grandilocuencia. Años después, en 2025, Serrat depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes objetos ligados a su trayectoria, incluyendo, escuche bien esto, la partitura original de esta canción, Mediterráneo. Aquí en el trasnoche de la radio canta Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus
los atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
La música de Joan Manuel Serrat con el motivo de su cumpleaños aquí en el trasnoche de la radio. Nació un 27 de diciembre del año 1943. Cumple 82 años Joan Manuel Serrat. Hoy ya retirado de los escenarios, ¿ya? Sí, pues su última actuación fue el año 2022 aquí en Chile, en el Movistar Arena, donde ahí se despidió entonces de los escenarios. Serrat, que en los años 70 la censura franquista afectó directamente su repertorio. Hubo canciones vetadas y cambios forzados en letras. Y el quiebre grande llegaría en 1975. Serrat condena públicamente los fusilamientos del régimen franquista y eso deriva en una situación de persecución que lo lleva al exilio en México. Ese exilio no es una anécdota romántica, es parte del costo real de sostener una postura política en un régimen de facto, y también explica por qué su relación con América Latina es tan profunda. No fue solo gira, fue refugio y comunidad. Este tramo de la vida de Serrat se entiende así: cantar puede ser un oficio, pero también puede ser una decisión con consecuencias. Consecuencias que, por cierto, también tuvo que vivir en Chile. Recién Joan Manuel Serrat pudo entrar a nuestra tierra ya una vez restituida la democracia. Vamos con esta canción. Hoy puede ser un gran día, una canción de optimismo para comenzar justamente un nuevo día. Escúchenla con atención. Joan Manuel Serrat, aquí en El Trasnoche.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
En diciembre de 2021, Serrat anunció su retiro de los escenarios con una última gira mundial en 2022, El vicio de cantar. La gira comenzó el 27 de abril del 2022 en Nueva York y terminó el 23 de diciembre de 2022 en Barcelona. Aquí en Chile, esa despedida pasó por el Movistar Arena en noviembre de ese mismo año. En 2024... recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes, uno de los reconocimientos más importantes de España, que destaca su trayectoria y su valor cultural en catalán y en castellano. Y hoy, en el día de su cumpleaños, el balance es claro. Joan Manuel Serrat queda como un autor que construyó memoria emocional sin necesitar artificios. Canciones que se cantan y se entienden, incluso cuando pasan los años. Como esta canción, Princesa, de la mano de Joan Manuel Serrat, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Tú no, princesa, tú no, tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso el vecindario. Tú no, princesa, tú no, tú eres la rosa que fue a nacer entre cardos como revancha a un arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza. Tú no has de ver consumida como la vida pasó de largo, maltratada y mal querida, sin ver cumplida ni una promesa. Le dice mientras se pilla el pelo de su princesa. No, princesa, tú no, has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes. Tú no, princesa, tú no, por Dios lo juro, tú no andarás de rodillas fregando pisos, no acabarás hecha un sarri como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos. Saldrás de esta cochambre de muertos de hambre, ya me imagino la cara de las las vecinas cuando aparezcas en limusina por esta vieja. Le dice mientras cepilla el pelo de su princesa. Saturó, vuelve temprano y la sigue un paso atrás hasta la calle, planchándole con la palma de la mano una arruga que el vestido le hace del talle. Como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación.
Con 36 minutos, la música de Joan Manuel Serrat aquí en el trasnoche de la radio llega por Isoplex, membrana de huevo, aporta los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Isoplex es la expresión del colágeno. Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Y compra en implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo precios bajos todo el año. ¿Y usted? ¿Está atento? ¿Atenta ahí a este especial? ¿Le gustó la selección musical que hemos dedicado a Joan Manuel Serrat? Cuéntenos a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207-888. Qué linda selección de canciones del gran Joan Manuel Serrat, dice Luz María. Muchas gracias por el especial. Qué hermosa canción. Siempre me emociona. Escuchábamos ahí Princesa. Y nos plantea ahí una, quizás, no sé si una duda, pero sí una propuesta que es bastante coherente, por acá Bernardo. Grande Serrat, el más grande creador de música en español, merece el Nobel como lo fue Bob Dylan en inglés. Muy totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así como Bob Dylan fue en inglés, Joan Manuel Serrat es más que merecedor de un premio Nobel. Sí. Bueno, buenos días y felicitaciones por este recital de Serrat, dice por acá Raúl Antonio. Mis canciones favoritas: Jesús del Madero, Señora de Serrat, Jessica desde Mayo. Ahí está ustedes en el WhatsApp de la radio, más 569-9207-888. Ricardo nos cuenta, Ricardo Castillo, que hace 30 minutos está lloviznando fuerte en Pica y en La Tirana, en la región de Tarapacá. Recuerden que por estos lugares la lluvia es poco frecuente. Mi pregunta es, ¿tendrá relación con el llamado invierno boliviano? Porque, por ejemplo, un auditor nos contaba hace algunos instantes que en la ruta CH15, por Huara, estaba suspendido el tránsito porque había acumulación de nieve. Entonces la pregunta es, por supuesto, desde alguna otra manera, de la ignorancia, porque uno también puede ser ignorante en algunos temas, sobre todo para de personas como muchos de nosotros que quizás no ha ido al norte de Chile, solamente para corroborar si estas son las fechas donde aparece el llamado invierno boliviano. Ya, a ver si algún amigo nortino o nortina nos puede aclarar, con todo respeto y con toda la buena onda, esta aclaración, para no meter las patas, digo yo, ¿cierto? Pero igual averiguamos también a través de nuestro programa. No se preocupen, pero la ayuda de nuestros auditores siempre es importante, porque de la sabiduría se saben muchas cosas, ¿cierto? Terminamos este especial de Joan Manserrat con esta canción. Esto es Cantares, que suena en el trasnoche de la radio.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y farmacias del Dr. Simi.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están ahí.
todo para el transportista. Precios bajos siempre hay.
Mantenemos a Chile en movimiento.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Esta es la música de Duran Duran que suena a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Hungry Like the Wolf.
Noche, se dijo en la radio.
Muy bien, amigas y amigos, ya son las 4 de la madrugada con 49 minutos. Nosotros seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio para dar paso a lo que se ha dicho justamente en nuestra emisora durante esta semana. Bueno, y entre tantos temas interesantes, vamos a abordar algo que es un tema que es muy, muy interesante. Algunos dicen que cuando sube el precio del oro o sube el precio de la plata, se asocia muchas veces a tiempos de guerra. Y así ha pasado, por ejemplo, en casos como la Segunda Guerra Mundial, donde previamente había aumentado el precio del oro y el precio de la plata. Dicen que es un vaticinio que ha permanecido durante este tiempo. Bueno, de hecho, el oro, la plata, el cobre han aumentado su precio precisamente y han alcanzado máximos históricos durante esta semana. Bueno, al respecto, se habló respecto a este hecho o a esta situación que está viviendo en estos momentos la economía. Así que vamos a repasar esta conversación que tuvo lugar en el Expreso Bio Bio, porque más allá, obviamente, de todo lo que son los vaticinios relacionados a ciertos escenarios de guerra en el mundo, la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar el alza del oro, de la plata, del cobre? Y para ello hablaron con un experto, Ronald Guzmán, docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo, quien explicó que estos metales atraviesan una tendencia alcista histórica. ¿Será tan cierto el tema relacionado a tiempos de guerra, por ejemplo? Bueno, vamos a esclarecer todas estas dudas en esta conversación que se sostuvo hace algunos días atrás en el Expreso Bio Bio y que pasamos a escuchar y ver a continuación.
Creo que sí. ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Lo escucho y lo veo perfectamente.
Hola, buenos días, profesor. Gracias. Desde Madrid se está conectando acá con el Expreso Bio Bio, así que le agradecemos mucho, profesor, para ver si nos puede explicar cuáles son los factores y que efectivamente usted que monitorea los precios, en fin, son los precios más altos en el último tiempo de al menos esos dos metales, ¿no?
A ver, en términos nominales, efectivamente, estamos viendo una tendencia alcista en el cobre, en el oro, en la plata, también en el litio, y hay otros metales que también son menos populares y que también están viviendo precios bastante altos, que ponen sin duda a Chile como protagonista por el lado de la oferta,
sí.
Respecto a esta tendencia alcista.
Claro, porque estamos acostumbrados de hablar del cobre, pero un dato que quizás no se conoce tanto, que Chile también está dentro de los 7, entiendo, mayores productores de plata del planeta.
Exacto, si bien este mercado está liderado por México y también por Perú, Chile está mucho más atrás, pero sigue siendo un país protagonista, y otros elementos como el rinio, que también son interesantes de monitorear. Lo que pasa es que el cobre, es tanta la cantidad de cobre que tenemos y de buena calidad, que como que se lleva todo el protagonismo, pero efectivamente también tenemos otros elementos que son de bastante interés por el lado de la demanda. Así que feliz de poder conversar con ustedes más detalles respecto a cómo se explica esta tendencia.
Es que era precisamente la pregunta que le iba a hacer, profesor. ¿Cómo se explica esta tendencia? ¿Qué factores están empujando a la alza de estos metales?
Mira, hay factores que son como estratégico, político, geopolítico, que son los más, lo que más se conoce en la prensa, y ahí aparece, por ejemplo, el efecto Trump, que de cierta manera pone cierta tensión a nivel mundial, y de cierta manera esto implica que inversionistas privados, bancos centrales, compran oro porque ven refugio. Esto es algo que ocurre siempre, esto no es algo nuevo.
Refugio es decir, un lugar seguro. Refugio
para poder tener esto guardado de alguna forma, y de cierta manera esto empuja el precio al alza. Eso es el caso del oro, y que también empuja bastante la plata por los por diferentes motivos. Y eso, de cierta manera, ha subido mucho el precio. O sea, los proyectos mineros, como dato, cuando se evalúan, cuando se diseñan con un precio de referencia. Y estamos hablando que los proyectos mineros que se diseñaron o planificaron, por ejemplo, hace 5 o 10 años atrás, probablemente se hayan planificado con un precio del oro de 1.800, $1.700 la onza, y hoy día está a 4.400. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha presión a que se ponga oro en el mercado, porque el precio obviamente está muy, muy atractivo. Y en el caso de Chile hay ejemplos muy interesantes. Hay un proyecto, por ejemplo, que es Salares Norte, que está en la cordillera de Copiapó, que es un proyecto nuevo que está ya produciendo oro. Entonces, vive este boom del precio, y que cuando uno lo contrasta con el proyecto, cuando se evaluó, claramente están ganando, por decirlo en términos gruesos, el doble de lo que habían planificado. Así que, obviamente, esto beneficia no solamente a los que están con la oferta, están por la demanda. Así que bueno, interesante lo que está ocurriendo en el oro, en la plata y en el cobre, algo parecido, solo que también ahí hay otros elementos que probablemente podemos detallar, que básicamente no solamente obedecen a la oferta, ¿no? Que hay mucha demanda, perdón, de la demanda, que hay mucha demanda de cobre, sino también la oferta, porque los proyectos mineros en general, cuando son grandes, y el caso de Chile es muy ejemplar, cuesta sacarlos adelante. O sea, son tiempos largos, hay muchos permisos asociados a eso, hay también incumplimientos de las empresas mineras por el lado de que no alcanzaron o no van a lograr sus planes de producción. Por ejemplo, Codelco, producto de este accidente que tuvieron teniente, se afecta respecto a lo que tenía planificado, y obviamente eso también empuja el precio al alza. Entonces uno ve que hay factores ya no solamente asociados a la demanda de cobre por la electromovilidad, por centros de datos para esta inteligencia artificial, sino también porque hay, por el lado de la oferta, y en el caso de Chile en particular, y otros países, pero principalmente Chile, problemas para poder sacar adelante los proyectos mineros como están planificados. Esto es lento, grandes inversiones, y además la provincialogía, que creo que nos está afectando bastante, sobre todo cuando hay un precio alto, y que lo quisiera aprovechar esta tendencia para poder ganar más dinero, obviamente por este precio, cuesta sacar adelante un poco los proyectos mineros que están en marcha.
Profesor, porque nos, bueno, uno ve y efectivamente, sobre todo el oro, ¿no? Es un metal de refugio, donde frente a las crisis sube de precio, porque ahí, a diferencia de divisas internacionales, en fin, uno se asegura directamente con el oro. Pero uno dice, ¿esto va a poder seguir siendo así permanentemente? Porque claro, ahora está la coyuntura que se necesitan distintos metales para construcción y para nuevas tecnologías, pero ¿puede ser sostenido esta variación tan impresionante? O sea, el dato que nos dio del precio del oro, ¿no? Varias veces cuando surge un proyecto que y el valor que está ahora. ¿Se puede ser, puede seguir sosteniéndose un precio tan alto de estos metales? Pensando en el oro y la plata, quizás también, ¿no?
Sí, sí, y en general los commodities, ¿eh?
Sí. Son, bueno, sí.
Pasan en bolsa.
Sí.
A ver, históricamente, si uno mira esto hacia atrás en el tiempo, estos son ciclos, ¿ah? Ciclos de alza, sí. Ciclos de baja. O sea, y Chile vive esos ciclos. O sea, yo siempre comento, cuando yo regresé a la universidad, el precio del cobre está en 60 centavos. 60 centavos, o sea, 0,6 dólares la libra y
el
cuatro por
pagar. ¿Perdón, de 0,6 a ahora? ¿4?
A 4.4. Y voy a decir el año 97. Para que más o menos me saquen la edad.
Eso estábamos.
Y claro, y los proyectos no se hacían, solo que con mucho más rigurosidad, era mucho más específico, uno más eficiente, pero bueno, después subió, después bajó. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ha subido y mucho, y muy rápido. Que además, que lo que pasa en el caso del cobre, es que como ya empezó este tema de la electromovilidad, que ya no solamente el tema de China, antiguamente los crecimientos de los precios uno lo asocia mucho a que China está creciendo, hoy en día ya no es China, es a nivel global que se encienda mucho más cobre para todo. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio sube y va a subir probablemente más tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre también? Que hay incentivos para sustitutos. Si el precio es muy alto, empiezan a verse sustitutos del cobre que pueden aparecer y amenazan. Entonces creo que también hay una especie como de juego en la cual uno va, de cierta manera, poniendo cobre en el mercado, aparecen los sustitutos, juega con los stocks y podría un poco los precios, pero creo que esta demanda de cobre, tal cual como uno la visualiza, y en caso mío una visión más técnica, porque yo no soy ni economista ni ingeniero comercial, soy ingeniero de mina, pero lo que estoy viendo es que esta tendencia sí creo que se va a quedar un buen rato, ¿eh? O sea, creo que sí, tenemos que ser súper, como país productor de cobre, oro y plata, tenemos que ser súper ágiles, súper eficientes en aprovechar este ciclo, porque después todo va a caer. Eso es un hecho, ¿eh? Todo va a caer, no sé a cuánto, pero va a caer.
¿Cuánto pesa el refugio en oro comparado al refugio en plata, Ronald?
Yo, mira, no tengo el dato exacto, pero es mucho, ¿eh? En general, el refugio como comprar el oro y guardarlo en una bodega o en una especie de caja fuerte, ¿sí? Es bastante, ¿eh? Es bastante, no te podría decir que es un 90-95, pero plante sea más del 70% de lo que el oro se avanza es para poder dejarlo como refugio. De cierta manera, eso va empujando un poco el precio al alza.
Ajá, y eso
el caso del cobre es distinto, porque sí, el caso del cobre, el uso es directo para lo que estábamos comentando, no así el cobre, el oro y la plata.
Ah, nosotros, usted decía, somos como séptimo, estamos por detrás de México y por detrás de Perú en plata. Sí. Pero el fisco ahí no ve como lo ve en el caso de el cobre fundamentalmente, ¿no?